Ayer fue una jornada negra para los mercados, con caídas generalizadas en las bolsas de valores del mundo y con subas fuertes del riesgo país para varias economías europeas. En España, en particular, la prima de riesgo se consolidó por encima de los 600 puntos básicos que había marcado por primera vez el viernes. Bueno, de hecho, ayer cerró por arriba de 630 puntos. Este aumento llama mucho la atención si se tiene en cuenta que la semana pasada apenas se terminó de aprobar en los diferentes parlamentos europeos la asistencia de 100.000 millones de euros destinada al sistema financiero español. ¿Por qué entonces siguen tan preocupados los mercados? ¿Qué es lo que hay que esperar de aquí en adelante? Vamos a charlarlo con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo están viendo el avance de la crisis española?
Las novedades de estos últimos días son bien negativas. A ver, siguen estando sobre la mesa los problemas de fondo, que son los más graves, que hacen sobre todo al desafío por reactivar una economía en recesión y por fortalecer un sistema financiero que está sufriendo las consecuencias de la reversión de un boom crediticio que fue fortísimo en los últimos años. Pero a todo esto se va sumando una urgencia fiscal que es cada vez más importante, una urgencia que se relaciona con la dificultad de colocar deuda en los mercados, incluso a plazos cortos. El mercado pide tasas cada vez mayores y eso es el correlato de que se percibe mayor riesgo, de que los inversores están más reticentes a comprar deuda española. Los costos más altos para el Estado son entonces también una señal de que cada vez es más difícil conseguir el dinero que se necesita para cubrir el déficit fiscal y los vencimientos que están previstos para los próximos meses, y eso pauta entonces una urgencia que crece.
¿Podemos mencionar algunos números, algunos ejemplos para ilustrar ese mayor costo, Tamara?
Sí, justo esta mañana tuvimos los datos de las licitaciones a 3 y 6 meses que se hacen una vez al mes. Hoy España pagó 2,4% por papeles a 3 meses y 3,7% por papeles a 6 meses. En marzo, cuando la situación estaba un poco más calma, pagaba menos que eso por títulos a 2 años de plazo. Y por poner otra referencia, Alemania hoy está pagando por esos plazos cortos de 3 y 6 meses prácticamente cero en las emisiones de bonos. Ahora, yendo a plazos más largos, por ejemplo, los bonos españoles con un vencimiento de 10 años cerraron ayer con un rendimiento de 7,5%, mientras que los títulos alemanes a 10 años están pagando 1,2%. O sea que hay un diferencial grande entre ambos que justamente marca el riesgo país de España, que como tú adelantabas, se situaba cerca de los 630 puntos ayer. Eso es el máximo desde que España está en la zona del euro, pero también es récord respecto a los picos de riesgo país en los 90, que fueron con recesiones bastante agudas durante el gobierno de Felipe González. En esos momentos, en el 93 y en el 94, el desempleo subió incluso por encima de los niveles que tenemos hoy, pero el riesgo país no había llegado nunca a los 600 puntos.
Esos niveles récord de riesgo país están propiciando especulaciones acerca de cuál es la solución, ¿no? ¿Tendrá que haber una asistencia más integral a España? ¿Un rescate completo más allá del paquete que se aprobó y que está dirigido específicamente a los bancos? ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad?
A medida que se agudiza el problema de financiamiento del gobierno, eso es una posibilidad que va cobrando cada vez más fuerza. Los niveles de riesgo país que comentábamos antes empiezan a estar en el orden de magnitud de los que en su momento tenían países como Irlanda o Portugal cuando tuvieron que pedir la asistencia al resto de Europa. Irlanda, a fines de noviembre de 2010, llegó a tener un riesgo país de 670 puntos. Portugal, en los días previos al rescate en mayo de 2011, tenía un riesgo país también algo superior a los 650 puntos. Y esos eran niveles que en su momento se juzgaron como insostenibles, insosteniblemente altos en esos países. La clave aquí está en la capacidad del resto de Europa de soportar un rescate de España. El endeudamiento del gobierno central como porcentaje el PBI no es tan alto. En 2011, por ejemplo, estuvo en 70%, que está muy por abajo del que tenía en otros países como Portugal, Irlanda o Grecia.
Sí, eso ya lo habíamos comentado en otras oportunidades.
Exacto,
¿no?
Pero como decimos siempre, por el tamaño de la economía española, eso igual genera un problema potencialmente enorme. Recordemos que el PBI de España es aproximadamente el doble que el de Portugal, Irlanda y Grecia, los tres sumados.
O sea, esta economía, la española, es mucho más grande que las que hasta ahora han sido rescatadas.
Juntas. Uh-huh. Por otro lado, la cifra de endeudamiento que comentaba recién corresponde al gobierno central, pero también está la discusión acerca de las finanzas públicas de las comunidades autónomas.
Sí, justamente iba a preguntarte acerca de las comunidades autónomas, porque el viernes uno de los episodios que propició todo este panorama negro fue el anuncio de Valencia. Valencia fue la primera comunidad en solicitar asistencia del gobierno central. ¿Podemos aclarar en qué consiste este mecanismo de asistencia?
Bien, las comunidades pueden pedir dinero de lo que se llama el Fondo de Liquidez Autonómico. Es básicamente una transferencia de dinero que se pide desde el gobierno central hacia las comunidades autónomas, en este caso la de Valencia. El pedido de asistencia de Valencia inquietó al mercado por varios motivos, porque confirma que las comunidades también están teniendo dificultades de financiamiento, porque la asistencia se pide además a un gobierno central que de por sí pasa por un momento complicado, y porque es un pedido que se suma, en definitiva, a inquietudes que ya existían en el mercado por el déficit que estaban teniendo varias de estas comunidades. Recordemos, Emiliano, y esto lo comentamos también en alguna oportunidad anterior en el programa, que en 2011 el déficit fiscal fue 8,5 del PBI y no 6% como era la meta, en buena medida por el déficit de las comunidades autónomas. De hecho, en su momento se había informado que de ese desvío, que fue de 2,5% del PBI respecto de la meta, más de la mitad se debió al desbalance que no estaba previsto en las comunidades autónomas. Los mercados están inquietos porque a nivel de prensa se maneja la posibilidad de que más regiones se sumen a este pedido de Valencia, entre ellas la de Cataluña y la de Murcia en particular. En nuestra región, Emiliano, sabemos, porque tenemos el ejemplo de Argentina, lo complejo que es el control del desequilibrio fiscal de las provincias y lo complicado que son los esquemas de transferencias, sobre todo en momentos en los que el país está en la lupa de los mercados.
Tamara, otro tema que estuvo en los titulares de la prensa especializada ayer fue que en España y también en Italia se prohibieron las operaciones de short selling o venta corta para algunos instrumentos financieros. Sería bueno que explicáramos qué son y qué es lo que se intenta con esta prohibición, ¿no?
Bien, esta es una medida que ya habíamos visto un par de veces desde que se desató la crisis financiera internacional con la caída de Lehman Brothers. El short selling consiste básicamente, en forma muy simplificada, en una operación que implica venta de activos financieros apostando que en el corto plazo el precio de ese activo baje, sea menor, y de ese modo hacer una ganancia al recomprar los activos a un precio más barato en el futuro. Al prohibirse el short selling, se busca entonces prohibir una especulación que acentúe la caída de los mercados en estos días. Hay que destacar que es algo que no ataca los fundamentos. Los desafíos que tiene por delante la economía española son enormes y la percepción del mercado probablemente no cambia nada con esta medida. Lo que se busca es sacarle un poco de volatilidad al mercado.
Seguimos con distintas puntas del tema, Tamara. En la última cumbre se aprobó que los fondos de rescate puedan destinar parte del dinero a comprar bonos públicos de los países como forma de sostener las cotizaciones y revertir de alguna manera el pánico ese que a veces se adueña de los mercados. Entonces, ¿podríamos ver más compras de este tipo estas semanas? ¿Ayudaría también que el Banco Central volviera al mercado para cambiar las expectativas?
A ver, nosotros tendemos a pensar que no demasiado. Las compras ayudarían si el problema fuera únicamente de liquidez, pero hoy se está cuestionando además la solvencia fiscal de España. Por otro lado, el mercado también puede descontar muy rápidamente que el dinero que está disponible en los fondos es relativamente poco en comparación con las necesidades financieras de España e Italia. Hoy hemos puesto el foco en España, pero Italia también está enfrentando costos crecientes para financiarse en los mercados y es muy difícil pensar en una situación en que se aísle a Italia de un avance de los problemas en España. Si consideramos a Italia y España juntos y asumimos que toda la deuda que está venciendo en 2012 y 2013 se cubre con emisión de deuda de corto plazo, porque los costos actuales hacen imposible financiarse a plazos más largos, el equipo de Rubini escribía hace poco que se calcula que las necesidades de financiamiento de estos dos países en 2013 y 2014 serían de casi 600.000 millones de euros cada año. Después de los 100.000 millones de euros que están comprometidos para el sistema bancario español, los fondos tienen disponibles para compra de bonos solo, y es un solo entre comillas, porque igual es una cifra enorme, 400.000 millones de euros.
Vale la pena que subrayemos los números, ¿no? Estamos hablando de necesidades de España más Italia por 600.000 millones de euros por año y al mismo tiempo de fondos que cuentan con 400.000 millones de euros para aplicar.
Exactamente. A ver, una parte de las necesidades de financiamiento de España y de Italia, por supuesto, deberían poder cubrirse en el mercado. El análisis que hacía el equipo de Rubini puntualizaba, y con razón, que incluso Grecia, en este momento, en los momentos más críticos, sigue emitiendo en los mercados. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que los fondos tienen restricciones. Por ejemplo, no podrían comprar más del 50% de lo que emitieran los países en el mercado primario. Así que el balance entre esos dos números igual es apretadísimo. Y el mercado puede hacer esas cuentas también. Y si sumamos a eso los problemas más de fondo, de falta de competitividad, de falta de crecimiento, las dificultades en el sistema financiero, se hace entonces bastante evidente que solo con compra de bonos por parte de los fondos no va a haber un cambio sustantivo de expectativas.
¿Y entonces qué escenario tenemos por delante?
Bueno, tenemos un escenario complejo porque ya pasaron varios tiros que no calmaron al mercado. Ya se anunció un rescate a los bancos por un monto enorme, en 100.000 millones de euros. Ya hubo un anuncio de recortes de gasto público importantes y, sin embargo, sucesivos anuncios de recorte del gasto público, suba de impuestos, y, sin embargo, la desconfianza sobre España sigue. De allí la gravedad de esta escalada tan marcada que está teniendo el riesgo país y el costo de financiamiento que está enfrentando España. Estamos en un punto, entonces, donde quizás ahora pesan más las decisiones que pueda tomar la eurozona como bloque que los anuncios que pueda hacer España en particular. A nuestro juicio, Emiliano, se está configurando una situación en la cual cada vez es más probable que deba procesarse un rescate, como tú decías antes, más integral de España, un rescate completo. Y eso supone, en definitiva, que tenemos todavía turbulencias por delante estas semanas.